Trasladan un tranvía de 116 años a los talleres de la TAM. Se fue otro de los hechos noticiosos de la jornada de hoy aquí en Córdoba Capital, que llamó la atención, obviamente, por todo lo que significa un tranvía, ese tranvía amarillo recorriendo las calles de la ciudad de Córdoba. No por las vías, sino en un camión, en un tráiler, obviamente, porque está un poquito abandonado, está medio venido abajo. Hay vías, quedan algunas vías todavía. Me decían Alberdi, puede ser Lucas Alberdi, Barrio Alberdi, Alto Alberdi, San Vicente. En realidad, cuando se lo trajo, la idea era que circulara por Barrio San Vicente. Nunca circuló. Lo trajeron allá por el año 1998. Después, bueno, estuvo en el Museo de la Industria, de allí al Dinosaurio Mall, al Centro Comercial. Ahí se vino abajo y hoy finalmente la municipalidad, juntamente con la ONG Amigos del Tranvía en Córdoba, decidieron llevarlos a los talleres de la TAMSE, del Transporte Automotor Municipal Sociedad del Estado, para ser restaurado este tranvía aquí en Córdoba.
Estás escuchando Resumen Córdoba con Eduardo Galfré.
El vicepresidente de NACOM, Gustavo López, está en línea. Gustavo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Eduardo Galfré, desde Radio Nacional Córdoba, le saluda.
¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo está?
Bien, bien, muy bien. Un gusto, como siempre. Hace varios años que no charlamos, pero hemos charlado además una oportunidad con aquella bendita ley de medios en la Argentina. Bueno, yo también tengo algunas canas, no crea. Bueno, Gustavo, a ver, la decisión política, decían los títulos que íbamos a charlar con ustedes, del gobierno argentino es que sí o sí llegue finalmente el 5G, el sistema 5G a la Argentina, ¿verdad?
Exacto, sí, eso fue una decisión política basada en todo un proceso técnico que llevó tiempo y que tenía que ver con determinar por qué frecuencias transmitir el 5G. Esto se determinó el año pasado, la limpieza de esas rutas, pero para que la gente lo entienda, uno dice, bueno, por esta ruta va a transitar el 5G, bueno, saquemos los autos que están estacionados para que el tránsito fluya mejor. Todo ese proceso duró bastante tiempo y sobre una base técnica tomamos una decisión política que para mí está basada en cuatro puntos. Primero es ponerle un precio a las frecuencias, a las bandas que se van a licitar. Y esas tres bandas cuestan cada una base de 350 millones de dólares. Segundo punto es la neutralidad tecnológica, es decir, no ponemos ningún límite a la nacionalidad de las tecnologías. Esto es, cada empresa que gane puede recurrir a la tecnología que le parezca, ahí no le ponemos ningún tipo de límite. Tercero, bueno, la necesidad de, en algún momento, cuando el 50% de los abonados migren de una tecnología a otra, bueno, la obligación de brindar una prestación básica universal a los que menos tienen. Y la cuarta es una reserva de otra banda, de una cuarta banda que se hace en favor de ARSAT, que es una empresa pública, para que el Estado tenga esa reserva de seguridad por cuestiones de defensa o por las cuestiones que lo necesite en un futuro y no se quede sin esa frecuencia. Así que esa fue la decisión que tomamos para que los ciudadanos de este país puedan gozar de la tecnología que les va a permitir, bueno, entrar a un mundo que va a ser fantástico, digo, multiplicar, no sé, entre 10 y 100 veces la velocidad que hoy reciben y tener 1000 veces más de capacidad y que 1 millón de líneas se puedan conectar al mismo tiempo en el mismo lugar. Digo, hoy la capacidad es 1000 y esto se multiplica por 1000 y va a ser 1 millón. Así que la verdad que, digo, para la industria, para la robótica, para la medicina y para cada uno de nosotros en nuestro hogar, se abre un mundo que bueno, que merecemos estar y por eso hicimos el llamado a licitación.
¿Por qué un comunicado y una especie de reparos que han puesto las empresas de telefonía, Gustavo? ¿Qué es lo que están planteando, reclamando o en qué se oponen?
Primero, se oponen al precio que hemos puesto. Ellos querrían pagar menos, entienden sus intereses. Segundo, ellos pretendían que todas las frecuencias salieran a concurso y nosotros hicimos una reserva en favor del propio Estado. Y tercero, obviamente están en contra, que ya lo manifestaron cuando sancionamos en su momento el decreto 690, están en contra de la prestación básica universal. Dicen que todo tiene que ser de oferta y demanda de mercado. Nosotros, para la decisión del precio, lo que hicimos fue un análisis de lo que ha ocurrido en el mundo. Hay países que han cobrado menos y hay países que han cobrado más. Los que han cobrado menos, que es el ejemplo que ellos ponen, en el caso de Brasil, las exigencias son mucho mayores. ¿Por qué? Bueno, por el tamaño del país y porque además del despliegue de 5G, tienen que hacer despliegue de 4G. Y además, en el caso de Brasil, permiten entrar fondos de inversión. Acá nosotros solo permitimos entrar a licenciatarios de estas tecnologías. Y la prestación básica universal nosotros la defendemos en el 4G, pero también la defendemos en el 5G, para que los que menos tienen también puedan acceder y puedan tener un precio donde las empresas se acomoden a la necesidad de la población. Entonces, ahí hay una decisión política, claramente, de este gobierno. Nosotros tratamos de defender no solo el interés de las empresas, que está bien que se desarrollen, que ganen dinero, porque así corresponde, pero también el interés del Estado y también el interés de los que menos tienen. Así que, bueno, esto está abierto, espero que se presenten, porque, bueno, yo creo que ellos especulaban con que el gobierno no llegara, que no lo hiciéramos, pero desde el día uno nosotros dijimos que queríamos hacer la licitación, que, y además hace 2 años hicimos las muestras, se hicieron las pruebas, así que bueno, hasta el 29 de septiembre hay tiempo para presentar las carpetas técnicas y ahí veremos cuál es la actitud de las empresas, pero hoy hay 17 empresas en condiciones de presentarse, porque tienen que tener licencia TIC, tiene que tener más de 50.000 abonados y tiene que tener un capital mayor a 10.000 millones de pesos. Hoy hay 17 empresas en la Argentina que reúnen esos requisitos. Obviamente que las tres telefónicas corren con ventaja por la infraestructura instalada respecto de las otras, es decir, la inversión incluso es menor que cualquier otra empresa, pero bueno, hay 17 empresas licenciatarias en la Argentina que podrían presentarse.
¿2024 o 2025? ¿Cuál es el objetivo del 5G?
Sí, el desarrollo tarda como mínimo 1 año para los primeros lugares y 3 años para el resto. Digo, yo creo que va a haber una convivencia de por lo menos 3 años entre el 4G y el 5G en el desarrollo. Y eso ya pasó entre el 3G y el 4G. Digo, las inversiones son grandes, son importantes, pero lo que nosotros hacemos es generar las condiciones para abrir el camino para que esta nueva tecnología esté en nuestro país. Digo, las pruebas que hemos hecho, yo no soy ingeniero, soy abogado, así que me asombro como cualquier hijo de vecino cuando uno ve el mundo que se te abre, así como me pasó en el año 94. Donde el desarrollo en la Argentina era escaso, y me acuerdo que me habían invitado, yo en aquel momento ejercía mucho la profesión de abogado, me habían invitado junto con Atilio Borón a la Universidad de California, y un graduado que había sido alumno de Borón me dice, mira, vení a mi casa, mirá lo que estamos haciendo, se metía en la biblioteca de la Universidad de Buenos Aires, y yo decía, no entiendo de qué se trata, cómo lo haces, estoy hablando año 94. Bueno, lo que uno ve y las cosas que se pueden hacer, digo, intervenciones quirúrgicas a 700, 800 kilómetros de distancia a través de la robótica, porque lo que se ve y lo que sucede ocurre en el mismo momento, porque no hay delay. Entonces, realmente es fantástico y nosotros creemos que tiene que estar al alcance de todos, que
está claro.
Bueno, que es un derecho humano básico.
Gustavo, gracias por haber atendido a la Radio Pública de Córdoba. Un gusto como siempre, ¿sí?
No, igual, ¿puedo hacer un último comentario?
Sí, claro, por supuesto.
Hoy se cumple 1 año del atentado contra la vicepresidenta de la Nación. Y la verdad que la justicia ha hecho poco y nada por averiguar, no los autores materiales, sino también los intelectuales. Así que lo que uno pide en este país es una justicia más transparente y que el pacto democrático en nuestro país siga vigente. Perdón por cambiar de tema.
Ningún problema, pero está clarísimo.
Estuve viendo las noticias todo el día y digo, bueno, ya aprovecho esta oportunidad para transmitir ese mensaje.
Claro que sí. Gracias. Gustavo, muy amable.
Hasta luego.
Hasta luego. Gustavo López, vicepresidente de NACON, charlando aquí en Resumen Córdoba.
Hasta las 20, escuchás a Eduardo Galfré en Resumen Córdoba. Toda la información del día en una hora.